Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Sura Inversiones, Se Negocia, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al 89.7. Estamos haciendo ya Duna en Punto, que los vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana con la información del momento, lo que está pasando en materia de contingencia. Varias cosas que revisar, por cierto, hoy día en el Congreso y todavía durante el transcurso de gran parte de esta semana. Sigue debatiéndose las ayudas económicas, mientras en paralelo las AFPs ya están pagando los dineros correspondientes al tercer retiro. Y también un entrampamiento de los bonos de 200.000 pesos para las personas que no tienen un peso en sus cuentas de fondos previsionales. Bueno, esto porque el Ejecutivo pidió frenar la tramitación de este proyecto. Vamos a hablar de eso, también de política. Lavín, Matei, uno, dos. Bueno, es una de las interrogantes que está resolviendo y tiene que resolver la Unión Demócrata Independiente de cara a la presidencial, a la primaria presidencial, por cierto. Más que el nombre, lo que complica es el mecanismo para uno u otro. Parte de lo que le vamos a contar en esta edición de Duna en Punto, jornada día miércoles, es 5 de mayo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Sabes qué? A diferencia de ayer, mucho frío sentí hoy día en la mañana.
Oye, sí, yo sí. También, mucho frío. A esta hora les cuento, hay 5,4 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 21 el día de hoy, con cielos, eso sí, totalmente despejado. No vamos a tener nubes, que las nubes generalmente hace que tengamos más frío en la capital. Incluso mañana, me voy a adelantar, va a aumentar la temperatura y va a llegar hasta los 25 aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, amanece con cielos despejados y la máxima va a llegar hasta los 19. Concepción, 9 grados hasta ahora, cielos despejados y una máxima de 18. Y Puerto Montt, nubes, 1 grado solamente de temperatura y se espera nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy con una máxima que podría alcanzar solo los 13 grados de temperatura.
Como siempre en este programa vamos a ir sumando voces en el transcurso que aumente la mañana, avance la mañana, sigan generándose los minutos. Vamos a estar con Consuelo Saavedra, por cierto, y también con nuestros infiltrados hoy día. En jornada de miércoles vamos a conversar con Sebastián Minay, periodista de La Tercera Domingo, que nos va a hablar sobre lo que le adelantábamos, la encrucijada en la UDI, Lavín o Matei o ambos. Y también vamos a estar hablando con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, que nos cuenta sobre las demandas que están preparando las aseguradoras contra el Estado por el adelanto de las rentas vitalicias que se hizo efectivo también en este tercer retiro. Eso en un ratito más, sacar el Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7:03, 7:03, le contamos los titulares.
Ya se registran más de 4,3 millones de solicitudes de retiro del 10% y se han reportado los primeros pagos por 3.165 millones de pesos. Según la Superintendencia de Pensiones, hasta las 5 de la tarde de ayer se registraron 1.534 operaciones de pago. Los diputados de la Comisión de Trabajo aprobaron la idea de legislar el proyecto del gobierno de un bono de 200.000 pesos para saldos ceros de AFP. Los parlamentarios aprobaron en general la iniciativa de forma unánime, pero luego los ánimos se tensaron, por lo que no se votó hasta total despacho, cuestión que se concretaría durante esta mañana. La presidenta del Senado, Yasna Provosta, aseguró que la propuesta del gobierno sobre mínimos comunes se complementa con lo que va a plantear la oposición. La senadora señaló además que las conversaciones no son un salvataje al Ejecutivo, sino que mientras Sebastián Piñera sea presidente en ejercicio, es a él al que hay que exigirle las soluciones. Un grupo de diputados de la UDI solicitaron que se proclame a un solo candidato del partido ante las primarias de Chile Vamos. A través de una carta, 21 legisladores que respaldaron la candidatura del alcalde de Las Condes piden al timonel gremialista Javier Macaya que sea el Consejo General de la colectividad el que elija a uno de los dos ediles como abanderado presidencial. A 10 días de las elecciones, el Ministerio de Salud dice que un 52% de los vocales de mesa ya se encuentra con sus dos dosis de la vacuna. Durante la penúltima semana de marzo y previo a que se postergaran los comicios, se incluyó en el calendario de inmunización contra el COVID a quienes se desempeñaban en vocales de mesa. En noticias del mundo, BioNTech, el laboratorio que está detrás de la vacuna de Pfizer, cree que la pandemia durará hasta mediados del próximo año. Para esa fecha, incluso regiones con alta densidad de población como India podría haber alcanzado la inmunidad de rebaño, según afirman los fundadores de la farmacéutica alemana. El presidente Iván Duque convocó a un diálogo nacional ante las protestas en Colombia. Según el mandatario, ese diálogo puede comenzar hoy mismo, día para que las organizaciones sindicales y movimientos sociales han convocado ya una nueva jornada de manifestaciones. En el deporte, el Real Madrid visita hoy al Chelsea buscando su paso a la final de la Champions League luego de la igualdad 1-1 en el duelo de ida. El encuentro va a ser a las 15 horas.
Ganó Garín en España,
eso estaba,
¿no?
Viendo, sí. Estaba revisando a Cristian Garín que ganó a Dominic
Kepfer.
Kepfer, sí. El alemán.
53 del mundo, 6-3, 6-4 ganó el chileno en el Master 1000 de Madrid. Así que buena noticia para el tenis de nuestro país. 7.5, vamos al detalle. Decía la José en los titulares que ya son 4 de cada 10. Ayer eran 3 de cada 10 las personas que habían hecho la solicitud del tercer retiro de fondos de pensiones. Y hoy día, de acuerdo a los datos que entrega la Super de Pensiones, son más de 4,3 millones de requerimientos los que se han presentado hasta la jornada de ayer en la noche, de los cuales solo el 0,1% fue rechazado por inconsistencias en la información que fue proporcionada justamente por cada una a las personas que hicieron este trámite. Y en paralelo a la solicitud, que usted recordará, comenzó el día lunes de esta semana, y que los plazos que tenían las administradoras para entregar los dineros eran 15 días, más allá de aquellas solicitudes que podrían ser rechazadas, y que había un plazo de 4 días para avisar a aquella persona. Bueno, lo que están haciendo algunas administradoras es adelantándose, y de buena manera, porque ya están pagando algunos de los dineros. Así ocurre, por ejemplo, con FP1 y Provida, que anunciaron que ya comenzaron el pago de este tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Esto pese a que las administradoras, decíamos, tienen un plazo todavía de 15 días para hacer este trámite. Fue a través de un comunicado que la FP1 afirmó que el proceso del tercer retiro está avanzando tan rápido que ya empezaron a pagar los dineros. Y en ese mismo sentido, la FP Provida anunció que también inició los primeros pagos de las más de 1.300.000 solicitudes reingresadas hasta ayer solo en esa administradora. En este primer grupo de la gente que se le está cancelando ya los dineros corresponde a personas que solicitaron sus depósitos en cuenta 2 y también en cuentas bancarias, con lo que tendrán hoy los dineros disponibles en sus cuentas. También hay información que entrega AFP Cuprum, que señala que para los afiliados que hayan realizado la solicitud durante el primer día de este proceso, es decir, el lunes de esta semana, y hayan destinado los fondos solicitados a la cuenta 2 de la administradora, los pagos se van a realizar el jueves 6 de mayo, mientras que AFP Capital también anunció que va a adelantar los pagos para este día jueves en el caso de las cuentas del Banco Estado y el día viernes para el resto de las instituciones bancarias. Eso es lo que se entrega de parte de las administradoras, que da cuenta y que es un concepto que habíamos esbozado la semana pasada con la José y también este día lunes, de que la máquina está total y absolutamente aceitada como para que esto fuera lo más rápidamente posible, y así se está constatando a raíz de la información que está entregando cada una de las administradoras y también la que entrega la propia Super de Pensiones, que dice que ya se han registrado las primeras 1.534 operaciones de pago de recursos, 1.534, por una suma total de 3.165 millones de pesos, que equivale a un monto promedio de algo así como 2.063.000 pesos por persona. Si uno dice, bueno, podían sacar desde 1 millón hasta 4,4, el promedio de lo que se ha retirado es de un poquito más de 2 millones de pesos por persona. Son los números de la super de pensiones, José, desde el punto de vista de cuánta gente ya ha hecho la solicitud y de los pagos que comenzaron a hacer las propias administradoras.
Bueno, y mientras eso pasaba, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició ayer la votación del proyecto que entrega este bono de 200.000 pesos a las personas que tras los retiros de AFP, el primero y el segundo, se quedaron sin recursos en sus cuentas de capitalización individual y que establece un alza de 2% en la cotización previsional. Bueno, los parlamentarios en esta instancia aprobaron en general la iniciativa de forma unánime, con 13 votos a favor de la idea de legislar, pero si bien estaba contemplado que se votara en la misma jornada todo el proyecto hasta total despacho, eso no ocurrió y lo van a tener que hacer hoy día. ¿Por qué? porque todo partió por una propuesta que señala que todas las personas que tengan saldo inferior a 200 mil pesos en su cuenta de AFP pueden recibir el bono del gobierno hasta completar esa cifra, y no solo quienes hayan quedado saldo cero en algún momento producto de estos dos retiros. Lo que planteaban desde el gobierno que es que esto es una iniciativa que tiene que tener el presidente de la República porque requiere gasto fiscal, y esta propuesta la hicieron parlamentarios de oposición. Así que en esa instancia hablaron, bueno, parlamentarios y el gobierno. Por parte de los parlamentarios, por ejemplo, Tucapel Jiménez defendió que se votara la admisibilidad. Dice que el criterio que se aplica aquí es arbitrario por la cantidad de personas que quedan fuera de este retiro de fondos de pensiones, mientras que del gobierno dicen que desde los parlamentarios no pueden ingresar una indicación de este tipo porque, como les comentaba, atribuye gasto fiscal, y eso es una condición exclusiva del presidente de la República.
Sí, en su primer minuto se había declarado inadmisible esto, pero después se aprobó la admisibilidad de acuerdo a lo que resolvieron los propios parlamentarios de esa comisión. Y si uno se va al detalle, básicamente de esta indicación que se presentó cuando se estaba discutiendo en particular este artículo, daba cuenta de modificar una frase de los primeros artículos del texto e incluir un margen para, comillas, afinar la cifra y entregar una parcialidad de los 200 mil pesos. Con esta corrección, o con esto que se incluye en la indicación en particular, el objetivo de los parlamentarios apuntaba a incorporar a cerca de 800 mil personas que tienen un saldo menor a los 200 mil pesos en sus cuentas, pero que nunca registraron saldo cero, de modo que el Estado les otorgue la diferencia equivalente para completar esa cifra. Eso haría que si ya en algún minuto se hayan sacado las cuentas de parte del Ejecutivo de que esos 200 mil pesos podrían llegar a algo así como 3 millones de personas, se sumarían estas 800 mil personas más que en algún minuto, después de que hicieron el segundo retiro, tuvieron algo en sus cuentas, y se podría pagar la diferencia de que si tuvieron, no sé, 45 mil pesos, la diferencia hasta los 200 es lo que está pidiendo esta indicación que se hace. Bueno, se paró la tramitación por parte del Ejecutivo. Vamos a ver lo que pasa en la discusión en particular de esta iniciativa, sobre todo porque además el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicaba que esta votación en particular va a forzar al gobierno a presentar reserva de constitucionalidad, algo que hemos escuchado tantas veces en el último rato, cada vez que hay una discusión de un proyecto de ley que incluye o involucra dineros que tienen que salir de parte del Estado. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hemos hablado tanto de la vacunación, de la situación que significa la pandemia en nuestro país, y esto también, y lo hablamos ayer con la propia subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a esta misma hora, que nos daba cuenta de que por ahora, hasta el día de ayer, no había nada que impidiera que se realizara de mejor manera o de buena manera, desde el punto de vista sanitario, la elección del próximo 15 y 16 de mayo, y con el correr de las horas y con el correr de los días, también se han ido dando cuenta de una situación que es bien interesante, porque cuando estamos a 10 días de esas elecciones, lo que se ha informado de parte del Ministerio de Salud es que hay un 52% de los vocales de mesa, fíjate, que ya cuentan con sus dos dosis de la vacuna para participar de este proceso eleccionario, de este mega proceso eleccionario del próximo 15 y 16 de mayo. Los datos que entregan desde la cartera es que de los 230.435 vocales designados por el servicio electoral, hay 143.226 que ya han recibido al menos una primera dosis, es decir, estamos hablando de algo así como el 62% de este grupo objetivo a inocular, mientras que con el esquema completo hay un 52% que ya ha completado las dos dosis. En proporción de las 46.087 mesas receptoras de sufragios a nivel país, que están conformadas por 5 vocales de mesa cada una, 3 de cada 5, si uno hace la proporción, 3 de cada 5 debería contar con alguna de las dos dosis de vacuna, de acuerdo al catastro que hacen desde el Ministerio de Salud, que no es una cifra menor, tomando en cuenta que además gran parte de esa gente que va a ser vocal, que le va a tocar ser vocal de mesa el próximo 15 y 16 de mayo, también estamos hablando que es gente bastante joven.
Claro, y el llamado que hacían principalmente desde el Ministerio de Salud es a ir a votar tranquilo. Dicen que van a cumplir con todos los protocolos, que van a estar fiscalizando, y recalcaron que en los locales de votación habrá vigilancia del uso de mascarilla, de los vocales que podrán cambiársela cada cierto tiempo. También habrá una disponibilidad para los electores si es que no tienen. Así que dicen que está todo preparado para que estas elecciones sean más bien seguras. Si bien lo que señala el ministro París es que la mayoría de los casos, quienes están designados para participar participar en las elecciones son personas jóvenes, como tú decías, que podrá corresponderles ser vacunados durante este y la próxima semana. Ya se evalúa, por ejemplo, en conjunto con el Programa Nacional de Inmunizaciones, incluir nuevamente a los vocales de mesa en el calendario durante ya la próxima semana para recordarles que tienen la opción de ser vacunados, al menos con la primera dosis, entre el 15 y 16 de mayo, que son las elecciones. O sea, ya quedan 10 días para las elecciones y se debería incluir prontamente para que los vocales se vayan a inocular por lo menos y tener la primera dosis. Aunque no hay una estimación de cuál será el porcentaje de cobertura total de quienes participan en la elección, y contando a quienes ya se han vacunado por edad, por trabajo esencial o por alguna comorbilidad, podría llegar por sobre el 75% con al menos una de las dos dosis, lo que ya es súper relevante para poder generar esta mega elección que ya se postergó en abril producto de la pandemia y que se va a generar el 15 y 16 de mayo.
Esa estimación está hecha para el 15 y 16 de mayo, no es menor a 75% de la gente que podría tener al menos una dosis que participe del proceso eleccionario, y cuando uno además coincide con otras proyecciones que hacen algunos expertos que esperan que respecto, por ejemplo, a los números de casos, lo que está pasando con la positividad, se espera que el promedio semanal de casos para esa fecha, para el 15 y 16 de mayo, esté en el orden de los 4.600 reportados diarios, de acuerdo a lo que dicen algunos expertos, con un crecimiento negativo de menos 10% de los casos. Y si hoy, por ejemplo, la positividad está en torno al 9,7%, de acuerdo a los datos que se han ido entregando las últimas 24 horas a nivel país, se espera que ese porcentaje para la fecha del 15 y 16 de mayo pueda caer al 8,5%, eso en cuanto a positividad, de acuerdo a las proyecciones que hacen los expertos de lo que podría ocurrir en 10 días más cuando se realice ese proceso eleccionario. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Miremos un poquito más allá de nuestras fronteras. Ayer hablamos de la difícil situación que se está viviendo en Colombia, y la de anoche fue una noche de extrema violencia en diferentes ciudades colombianas, donde manifestantes quemaron varios locales policiales con funcionarios incluso en su interior. Los principales problemas se originaron en Bogotá, donde 16 comandos de atención inmediata de la policía fueron vandalizados, y el caso más dramático se vivió en el comando de La Aurora en Usme, donde le prendieron fuego con 10 policías adentro, quienes lograron salir, pero 5 de ellos resultaron heridos. Las imágenes que han sido compartidas por redes sociales muestran y evidencian cómo algunos de aquellos policías alcanzaron a salir de ese recinto, pero fueron agredidos mientras iban saliendo por la turba que se encontraba afuera esperándolos justamente. Le prendieron fuego, trataron de escapar, y cuando estaban saliendo comenzaron a golpearlos a aquellos manifestantes que estaban afuera de estos comandos de atención inmediata de la policía, que son divisiones menores de la Policía Civil de ese país que están alojadas en diferentes centros urbanos. En cuanto a los desmanes del sistema Transmilenio, que es como el Transantiago acá en nuestro país, se contabilizaron 8 estaciones además quemadas, vandalizadas. Los enfrentamientos que comenzaron desde temprano tuvieron su punto más álgido a las 11 de la noche de este día martes, donde por supuesto seguían los disturbios y los choques entre la policía y también los manifestantes. Y una de las situaciones que más llamó la atención fue el aterrizaje en plena noche de un helicóptero de la policía en esa misma zona, del que los uniformados comenzaron a descargar algunas municiones, lo que generó mucha tensión por parte de los manifestantes y también de la policía desplegada en ese lugar. La situación que vive Bogotá en el séptimo día de movilizaciones y protestas ha llevado incluso a esta empresa, la Transmilenio, a dar por terminada toda la operación del sistema, pues los bloqueos masivos y los actos de violencia impiden que haya garantías de seguridad para los usuarios y también para los propios operadores. Fíjese que en las últimas horas la alcaldesa de Bogotá envió un fuerte mensaje de cara a movilizaciones que ya están programadas para este 5 de mayo, donde esperan que la situación que se vivió anoche no sea tan álgida desde el punto de vista de las manifestaciones y también del vandalismo que afectó a varios recintos policiales, particularmente ahí en Bogotá. Por ahora no hay un estimado de cuánta gente ha resultado herida. Estamos hablando de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, donde hay policías heridos y también manifestantes heridos, y la alcaldesa, al menos de Bogotá, ha verificado que tienen como objetivo hoy día particularmente supervisar el correcto desarrollo de estas movilizaciones y la protección de quienes integran las marchas. Compleja, difícil la situación que está viviendo Colombia a propósito de estos ya 7 días de manifestaciones. 7:18 a.m.
Revisamos los indicadores Hoy día la UF está en 29.513,76 pesos. El dólar está a la baja en 705,25. El euro al alza 845,22. El IPSA también en verde 4.648,82 puntos. Y el cobre se transa al alza para el respiro de muchos 4,55 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres.
Lo que implica un alza de 0,48% en torno al cierre de ayer. Si algún número se le escapó, le quedó ahí pendiente en nuestro streaming, ahí en la barra de abajo están todos los indicadores económicos que le acaba de contar la José Stavrakopoulos. 7:19.
The Careless Whisper del fallecido George Michael ha sido nombrada la canción más querida de todos los tiempos. Este clásico de 1984 fue escrito por los miembros de la banda de Michael y encabezó el top 500 de las radios de todos los tiempos de Smooth 2021. La hermana del cantante, Yoda Panillotu, comentó que sabe de la música de George Michael y sigue siendo adorada por sus fanáticos y amantes de todo el mundo. Significa todo para nosotros. Le habría encantado saber esto a George Michael, decía la hermana de este cantante. Así que con George Michael yo los dejo por unos minutos, pero volveré con más informaciones a las 8 de la mañana.
Ahí van a estar los titulares en la 89.7. Por ahora nos vamos a una pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quiero contarle que Sura Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa. Nos queda mucho más que revisar acá la 89.7.
De Fontana ERP, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Chile, transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Carlos Silva, y con las restricciones, las empresas necesitan bajar costos y ser más eficientes. Por eso, elijo De Fontana.
Me llamo Ana Ramírez, y con los nuevos cargos e impuestos, necesito mayor control de mis flujos. Yo elijo De Fontana.
Soy Juan Torres, y debo gestionar colaboradores, sueldos y su documentación. Yo elijo De Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora, por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige DeFontana.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Nuestra sociedad está siendo testigo de cómo, día a día, nuestro planeta se está viendo afectado por la contaminación, el uso insostenible de los recursos y el cambio climático, situaciones en que la acción humana tiene gran parte de la responsabilidad. Con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas que están poniendo en peligro la supervivencia del planeta, cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, buscando crear conciencia sobre nuestro papel en su cuidado. El Día de la Tierra es una fecha recogida en el calendario oficial de la Organización de las Naciones Unidas y este año celebró su aniversario número 51 bajo el lema Restaurar Nuestra Tierra, en un evento que reunió a 40 jefes de gobiernos mundiales en una asamblea digital. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Abramos cancha al emprendimiento. Que la Constitución garantice tu derecho a emprender y trabajar libremente. Soy Bernardo Fontén, candidato independiente, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Renta básica universal. Seguramente ha sido uno de los conceptos más conjugados, más verbalizados o usados en los últimos días para ir en ayuda y dar solución a las miles de personas más afectadas por la pandemia, las más vulnerables, por cierto, también. Y hay propuestas del Ejecutivo, de la oposición, de Chile Vamos, en fin, una batería de proyectos que queremos conversar, queremos dialogar con el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric, a quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, un gustazo. Precandidato todavía porque estamos juntando firmas. Perfecto. Para poder inscribirnos el 20 de mayo.
Ya lo voy a preguntar de eso. ¿Cómo va? O partamos por ahí. ¿Cómo va la recolección?
Ha estado intenso, lo estamos dejando todo. Necesitamos juntar cerca de 20.000 firmas de aquí al 20 de mayo y lo podemos hacer. Estamos en puntos fijos en diferentes, en los pocos lugares que no están en cuarentena. ¿Ya? Y también vía clave única en boricpresidente.cl. Y estamos dando la pelea para poder estar ahí. Así que bueno, espero así, que lo logremos.
Así como la campaña, la pandemia también le afecta a usted en este hecho de tratar de recolectarla sin tener la movilidad suficiente, pues.
Sí, pues es difícil porque cuando juntamos las firmas del 2017 para Beatriz, teníamos puntos de firmas en todo Santiago y en muchas regiones, y ahora desgraciadamente se puede reducir solamente a las comunas que no están en cuarentena y nos habilitaron la clave única súper tarde, así que ha sido bastante complicado, pero vamos a dar la pelea hasta el final y espero que lo logremos y vamos a estar en esa primaria para contribuir a las transformaciones que hemos empujado hace tanto tiempo.
Déjeme un ratito más hablar de la primaria. Antes, vamos a lo que se está discutiendo en el Congreso, diputado. Sí. A propósito, porque anoche la presidenta del Senado, Yasna Provost, te había invitado a los diferentes bancadas para justamente hablar del rumbo del acuerdo de mínimos comunes. Se le puso ese título a propósito de la conversación que ella tuvo con el Ejecutivo. Y entiendo que desde el Frente Amplio se restaron de esta cita. ¿Por qué?
A ver, lo que pasa es que nosotros presentamos un proyecto de renta básica universal que ya está radicado en el Congreso y estamos avanzando en esa línea. Nosotros presentamos un proyecto que consiste en que todas las familias que lo necesiten reciban una renta básica universal, y ahora a propósito de la propuesta de la Fundación Sol, vamos a presentar una indicación al mismo proyecto para que el monto promedio sea de 533.000 pesos por familia aproximadamente. Esto llegaría aproximadamente al 96% de la población chilena, tiene un costo de 6 puntos del PIB, pensando en que fuera por 3 meses, que es lo que se estima falta para que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Entonces ya estamos avanzando en esta dirección. Lo que nos parece es que este diálogo tiene que estar radicado en el Congreso. Creemos que el Ejecutivo y el Gobierno ha tenido casi puras dilaciones y que, por lo tanto, los diálogos con la moneda en particular hasta ahora han sido más bien infructuosos, pero estamos, por cierto, por llegar a acuerdos rápidos en torno a esto y que la ayuda le llegue a las personas para no seguir desangrando los ahorros de los trabajadores.
Déjeme ir a la forma antes que el fondo, diputado, a propósito del proyecto que ustedes presentaron, pero ¿usted es de los que piensa que las conversaciones con el gobierno que lleva adelante la presidenta del Senado es una especie de salvataje para el presidente Piñera?
No, yo no pienso eso. Yo creo que a la presidenta del Senado le corresponde en su rol institucional conversar con todo quien sea necesario para poder llevar adelante, y ella además lo ha dicho muy claro, las conversaciones, acá no van a haber negociaciones escondidas ni mucho menos, esto se trata de que la ayuda llegue a las personas, y me parece que Yasna Provost está cumpliendo su rol, y nosotros como parlamentarios cumplimos el nuestro presentando los proyectos y empujando para que la renta universal de emergencia llegue a manos de los chilenos y chilenas.
Decía usted a propósito del proyecto que rondaría más o menos los 540.000 pesos de lo que han presentado ustedes, 96% de los hogares que podría llegar a esa cantidad de dinero. ¿Cómo se financia esto, diputado?
Bueno, hay diferentes métodos de financiamiento. Nosotros presentamos, por ejemplo, por cierto, el impuesto a los superricos es uno, está el nuevo royalty a la minería que también presentamos hace tiempo y se aprobó ya en primer trámite en la Cámara de Diputados, está la necesidad de una reforma tributaria de más largo plazo, el fin a las exenciones tributarias que también podría significar una buena recaudación, y además está la posibilidad que tiene Chile, que no la hemos ejecutado aún, de endeudamiento de deuda, porque Chile tiene una de las tasas de deuda pública más bajas a nivel comparado, y eso significa que nos podemos endeudar relativamente barato. Este es el momento para que el Estado vaya en ayuda de todos los ciudadanos sin este criterio de focalización que sencillamente no ha servido. Se habla mucho de la clase media chilena. Para que la gente sepa, el bono de clase media le llegó a el 20% de los chilenos y chilenas, cuando se supone que la clase media es el 70% de la población. Entonces, sencillamente esto no está alcanzando, y déjame contarte algo, yo esto lo decía ayer en otra entrevista. Yo soy de la región de Magallanes, represento la región de Magallanes. Nosotros, desde hoy día, estamos entrando a nuestra tercera cuarentena. La segunda cuarentena duró más de 115 días. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás en Santiago o en el norte del país piensan de que esta segunda cuarentena en la que están muchas comunas es la última y que se está terminando. Les digo que no es así. Si es que no hay una renta básica universal de emergencia que permita efectivamente disminuir la movilidad y que la gente se quede en su casa, vamos a seguir retrocediendo. Entonces, por eso es tan importante que aprobemos este proyecto, que la ayuda llegue a las familias para que se pueda efectivamente reducir la movilidad y no tengamos que pasar de nuevo por lo mismo y volver a estas cuarentenas que son tan desgastantes.
Ahora, ustedes, claro, se puede echar mano de diferentes mecanismos, diferentes herramientas. Hay capacidad de endeudamiento, si usted, la exención tributaria es un tema, el proyecto súper rico, pero cuando uno ve el proyecto del gobierno, lo que ha presentado, al menos en este acuerdo o en esta conversación que se tiene que llevar adelante con el Senado, aparecen justamente algunas de estas cosas, pero no aparece por ninguna parte mencionado siquiera el royalty minero, que usted también lo mencionó, o el impuesto a los súper ricos, diputado.
Sí, nosotros presentamos el royalty hace más de dos meses. Fue una discusión que incluso el ministro de Minería, el señor Llobet, se abrió a discutir, y hasta ahora no han presentado nada. El gobierno, mire, te lo digo de esta manera, lo barato cuesta caro. Y el gobierno, en la medida en que sigue dilatando una renta básica universal de emergencia, las cuarentenas se prolongan, la economía queda más dañada y finalmente además perdemos más posibilidades de recaudar recursos que son tremendamente necesarios. El dólar está hoy día a un precio histórico de más de cuatro dólares la libra, el cobre, de $4 la libra. Entonces estamos en este momento, para decirlo en sencillo, regalándole plata a empresas extranjeras que son el sueldo de todos los chilenos. Entonces es posible hacer más, recursos hay, el problema es que el chancho está mal pelado y nosotros creemos que se puede hacer mejor. Estamos haciendo todos los esfuerzos y espero que el gobierno, después de todo lo mal que lo ha hecho, se abra a dar soluciones de fondo a la crisis por la que estamos pasando.
Diputado, acláreme una cosa, entiendo que la propuesta que ustedes presentaron busca ha sido sí que la renta básica universal sea una realidad, punto que no se negocia, no se transa, entiendo, dicen ustedes, ante el IFE ampliado del Ejecutivo. Es decir, ¿es la renta o el IFE, no conviven ambos conceptos? De acuerdo al proyecto que presentaron ustedes.
A mí me da lo mismo cómo se llame. Lo que importa son dos cosas. Es que sea universal, o sea, que llegue a todos quienes lo necesitan sin esta lógica de focalización que ha dejado a tanta gente con necesidades fuera. Eso es uno. Y lo segundo es que sea un monto que permita vivir dignamente y efectivamente quedarse en la casa. ¿Por qué volvimos a cuarentena en Magallanes? Porque la gente tiene que salir a parar la olla. Porque no alcanza, porque no le llegan los apoyos del gobierno. Entonces, la renta básica universal tiene sentido si es que efectivamente permite disminuir la movilidad. Y por eso nosotros tomamos esta propuesta de la Fundación Sol, que habla de que en promedio son 533 mil pesos por hogar, pero varía entre 300 mil pesos y 1 millón según el número de integrantes de la familia.
Sí, sí, eso es respecto a los montos. Lo que quiero preguntarles es que es la renta o es el IFE. Se lo pregunto porque el IFE que está presentando el gobierno es mejorarlo del 80 al 100% de lo inscrito en el Registro Social de Hogares. La ministra Rubilar ayer decía, estamos hablando de algo así como 14 millones y medio de personas beneficiadas con este IFE universal del 80 al 100%, es decir, 74% de la población del país será beneficiada. ¿No le calzan esos números respecto al proyecto a usted? Por eso le preguntaba, ¿es la renta o es el IFE así como lo tiene planteado el gobierno?
Es que, te reitero, lo que pasa es que el nombre, yo no quiero entrar en una disputa por el nombre con el gobierno. Nosotros creemos que el 74% es insuficiente y por eso tiene que haber algún mecanismo de asignación. Eso puede ser mediante servicio de impuestos internos, mediante el Registro Social de Hogares, pero abriendo a que todo el que lo necesite se pueda inscribir en el Registro Social de Hogares y que en el fondo no haya un papeleo, una burocracia, una suerte de regateo para que la gente pueda acceder a estos recursos. Ese es el punto de fondo. Entonces, como digo, no, a nosotros no nos interesa pelear por el nombre o ganar el gallito comunicacional al gobierno, sino más bien que la ayuda llegue a todos quienes lo necesitan y en montos que permitan que esto sea efectivamente universal.
Es que ahí está el punto, diputado, porque cuando hay en proceso un IFE mucho más ampliado, como lo tiene el gobierno, mucho mejor o mejorado, como usted quiera, y un bono de clase media que también fue mejorado de parte del Ejecutivo, la pregunta es, ¿existe margen para que el Estado se meta responsablemente la mano al bolsillo?
Existe margen. Nosotros tenemos la certeza de que existe margen. Eso es algo que hemos estudiado seriamente, hemos hecho propuestas serias de recaudación y creemos que además este es el momento en que el Estado somos todos los chilenos, y el Estado no es como un ente abstracto que nos esté prestando plata. El Estado tiene que salir en ayuda hoy día a las familias que lo necesitan, insisto, para que las cuarentenas no sigan destruyendo no solamente nuestra economía, sino la salud mental de nuestra población. Nosotros hemos trabajado mucho en ese tema. Está muy difícil el asunto de la salud mental y por lo tanto se requieren recursos para poder salir de esto lo más rápido posible. Déjame decirte otra cosa. En Magallanes nosotros tenemos la tasa de vacunación más alta del país en porcentaje.
Sí, una de las regiones más altas.
Y aún así tuvimos que volver a cuarentena hoy día. Entonces, y eso es porque no han habido apoyo suficiente. Yo insisto, no quiero hacer un gallito. A nosotros nos interesa que la ayuda llegue, que esto se concrete, no meterle un gol al gobierno, ganarle el punto comunicacional. Eso da lo mismo para estos efectos. La gente necesita ayuda, apoyo ya, y no seguir desangrando los ahorros de los trabajadores. Y ya más de 3 millones de personas no tienen ni un peso en su cuenta individual de las AFP. Entonces, hay una cuestión que para nosotros es importante. Por eso desde el Frente Amplio presentamos este proyecto de renta básica universal y lo vamos a seguir empujando. Insisto, se llame como se llame, pero que la ayuda llegue a todos quienes lo necesiten y en montos que sean suficientes para tener una vida digna y quedarse en la casa.
¿Le gusta el concepto?
Una cosita cortita. El IFE del gobierno, en los términos que está planteando, está aún bajo la línea de la pobreza. Entonces, al final termina siendo como una suerte de regateo respecto a los recursos que no permite quedarse en la casa, que es lo que se necesita hoy día.
¿Le gusta el concepto de mínimos comunes o acuerdo de mínimos comunes?
Depende para qué. A mí me gusta el concepto de...
De mínimo. Los comunes no parece.
Comunes tenemos que tener puntos comunes, y lo que importa, insisto, no son las diferencias entre los políticos, lo que importa es que la ayuda llegue a la gente. Entonces, lo de mínimos comunes o no... Avancemos. Me da lo mismo cómo se llame, me da lo mismo.
¿Cuál es el riesgo, diputado Boric, de que se concrete un cuarto retiro si no se funcionan, por ejemplo, los acuerdos o no se avanzan estos temas?
Yo diría que el principal riesgo es que hoy día hay 3 millones de personas que no tienen ni un peso en sus cuentas individuales de la AFP. Y que por lo tanto los retiros cada vez van a ser menos efectivos y menos universales y más regresivos. Y que, por cierto, van generando un hoyo hacia adelante que también va a haber que cubrir. Entonces, los retiros han servido hasta ahora porque el gobierno no ha llegado con las ayudas necesarias a tiempo. Lo que nosotros estamos diciendo, y que yo creo que es nuestro deber, es hoy día estamos a tiempo para evitar un cuarto retiro.
A propósito del bono de 200.000 pesos, ahí se entrampa nuevamente la discusión, pues, diputado. Si estaba planteado, se aprobó en particular, en general, pero en particular se le agrega una indicación de parte de la oposición de que no es para todos los que tenían saldo cero, sino que también para algunos que tenían a lo mejor cantidad de dinero se le quiere pagar la diferencia.
Esto fue una discusión que se dio ayer en la Comisión de Trabajo. Ayer en la Comisión de Trabajo, y en la cual nosotros hicimos ese punto, efectivamente, porque el aporte de 200.000 pesos era para todos quienes hayan quedado con saldo cero en algún momento después de los retiros.
Así es.
Pero lo que nosotros le preguntamos al Ejecutivo, y los parlamentarios de gobierno también lo entendieron y también respaldaron nuestra posición, es, bueno, ¿qué pasa si alguien quedó en algún momento con 50 lucas? ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Por qué no complementar esas 50 lucas hasta que llegue el bono de los 200.000 pesos? Porque si no también sería injusto. Entonces, y el Ejecutivo no dijo como no por ningún motivo, se abrió a llegar con una propuesta el día de hoy. Entonces, nuestro rol como oposición no es trancar la pelota. Nuestro rol como oposición es tratar de que mejoren los proyectos. No podemos sencillamente decirle que sí a cualquier cosa que presente el gobierno, que ha demostrado además ser tan incompetente a la hora de llegar a apoyar a las familias chilenas en este momento que más.
Pero ayer el ministro Cerda decía que esta votación va a forzar al gobierno a presentar reserva de constitucionalidad.
Bueno, esa la cantinela de la reserva de la constitución, de constitucionalidad, la hemos escuchado en el proyecto 40 horas, en el proyecto de los retiros, en el impuesto a los superricos, en la renta familiar de emergencia, lo hemos escuchado en todo, y el gobierno ya sabe cómo le va con esa lógica, así que yo espero que reflexionen un poco sobre sus propios Perfecto. Actos y no sigan trancando la pelota.
Le quedé con una pregunta pendiente a propósito de la primera conversación, de las primarias. Ayer Heraldo Muñoz decía que las primarias de la oposición posiblemente serán sin usted, sin Daniel y sin Pamela Giles. ¿Qué tan cerca de la realidad está esta frase?
Yo creo que esto al final va a depender de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Nosotros por ahora estamos centrados en juntar las firmas. Hemos dicho que estamos disponibles a... Yo no tengo miedo de ir a primaria con quien sea necesario que sea parte de un proyecto colectivo. Y lo de Heraldo Muñoz, bueno, él tendrá que explicar por qué lo dice, pero nosotros por lo menos vamos a seguir trabajando para estar en la primaria, y si tenemos una primaria con Daniel Jadue, bueno, bienvenido sea, y vamos a dar la pelea por ganarla en cualquier escenario.
La última, ¿quién es la bandera de la renta básica?
¿Cómo?
¿Quién es la bandera de la renta básica? ¿O quién la lleva?
El pueblo de Chile, no. Me da lo mismo quién salga en la foto al final, si esto...
No es Pamela Giles. Mira,
ahí está, contra más bien, pues si se le acaba el negocio. Entonces, me parece que acá esto de pelear por quién aparece en la foto con la tenida más despamparante, creo que al final no es lo que le importa al pueblo, sino que le lleguen las ayudas.
Muy bien, pues. El precandidato presidencial, diputado de la República, Gabriel Boric, conversando con Duna. Gracias, diputado. Cuídese.
Muchas gracias, un abrazote. Chau.
Chau. 7:40, nos vamos a la pausa. Antes quiero hacerle un par de recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano. Senda para la gestión y control de todos sus procesos internos. Facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, mucho más. Elige bien. Elige De Fontana en defontana.com. La pausa y ya estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín. Apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva.
Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Briones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile, vamos. Vota por Cata Parot, gobernadora.
¡Caro, tu guatita! Oye, ¿cómo te has sentido?
Bien, bien. Tuve que cambiar varias cosas en mi alimentación, sobre todo ahora en pandemia. Hay que estar saludable para el bebé.
Oye, hablando de alimentación saludable, en Pacific Blue fileteamos merluza fresquita. Son marca El Golfo, sin sello. Sanitos para ti y el bebé.
¿Te refieres a estos mismos filetes?
¡Ah, buenísimo!
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
17 minutos nos separan de las 8 de la mañana, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodrigo.
Igual para ti, ¿eh? Y vamos rapidito. Sebastián Minay y Gustavo Orellana, ¿cómo están ustedes, nuestros infiltrados de jornada de día miércoles?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues.
Gustavo. Muy bien también, muy, Gustavo. Muy buenos días.
Qué bueno. Gracias.
Están tan bien como los temas que nos traen.
Don Sebastián Minay, ¿uno o dos?
O los dos. Como dice, como Highlander, claro. ¿No? Solo puede quedar uno.
Highlander.
Y con decapitación y todo, no sé. Se supone que esto no iba a tener ningún problema, ¿no? En un principio, que había, hace dos años había un solo candidato y de repente esto se ha desordenado al punto de que en solo 72 horas yo creo que la UDI está al borde de una conflagración interna por este asunto de la decisión de la primaria. Desde que el fin de semana Evelyn Matei dijera, ya, sí voy, me lanzo. Y quedan, le recuerdo que quedan 14 días exactamente, porque el 19 de mayo a las 23:59 horas expira el plazo para que se matriculen las y los competidores a la primaria. Y yo ahora la duda que tengo, yo creo que podríamos hacer una apuesta, ¿eh? Si quedan 5, 4 o 3. Por ahí van las dudas que hay en el sector.
Me confundí, sí. ¿Por qué
hablaste de 3? Sí, y 5.
Porque, bueno, ya. 5, es el escenario que se ha repetido hasta la saciedad en que vayan Mario Desbordes, un nuevo RN, claro. Sebastián Siche, independiente, Ignacio Briones, Evelyn Matei, ya. Joaquín Lavín. 5.
Ya.
4, si va uno solo Dundi. Y 3. Un temor constante que ha estado circulando últimamente en el bando gobiernista de que, oye, y a lo mejor alguno de los otros no se inscribe, yo no sé a quién se referirá ahí, pero lo que sí les quiero decir es que es bien insólito lo que está pasando, porque uno, Chile Vamos, como quiera que sea llamado esta coalición antes, nunca ha ido a una primaria a más de 3 bandas, nunca. La única vez que ha hecho una primaria a 3 bandas, la cual muchos ahora pelan, entre comillas, el sector que estaba más arreglada que ese cumpleaños, otros dicen que no estaba arreglada, está el 2017 en que está Sebastián Piñera, Manuel José Sandón y José Antonio Kast, 3. Y esa es la vez que más han competido. Y la UDI nunca ha llevado 2 candidatos. Entonces, claro, está este enredo y esto se desató rápidamente después de que el sábado en la noche Evelyn Matei hiciera saber de, ¿sabes qué? Me voy a inscribir. Y el hecho de cómo conjugó esa frase ya trajo un problema con la directiva de Javier Macaya, porque ella dijo, me voy a inscribir, tomó el teléfono, avisó, notificó, y inmediatamente la directiva se tomaron como, momentito, pues si aquí está un partido, esta cosa no funciona, el tuntún tiene que pasar por un consejo general, y acá ese consejo general decirá si son 1 y 2, y ahí se produjo el problema, y ahora hay todo un curso de consagración ahí. Me consta que los ánimos no están muy buenos. El sábado cuando Evelyn Matei, o el viernes cuando hizo sus llamados telefónicos, hizo voz popular, que hubo gente que no le quiso contestar en la directiva. Después salió esto de la secretaria general María José Hoffman diciendo, oiga, no necesitamos que nos vengan a decir qué quieren hacer. Consuelo, ¿qué le pregunta?
Sí, tengo muchas preguntas. A ver, dale, ¿cuál sería la ¿cuál sería la apuesta de Evelyn Matthei? Porque aquí el tema es que la UDI podría dividir votos, entonces podría terminar no quedándose con la candidatura unitaria del sector.
Claro, en el fondo el predicamento...
Entonces, Evelyn Matthei calcula que ella podría ganar, efectivamente. Y luego la segunda pregunta es quién es más competitivo, porque evidentemente esto es una primaria y qué sé yo, pero también la pregunta de los partidos es quién es más competitivo frente a los diferentes candidatos posibles de la oposición.
Bueno, están esas dos cosas. Uno,
o competitiva, obvio.
Competitiva. No, mientras no digas competitiva, está todo bien. claro, lo que está trabado primero son esos dos argumentos, que en el fondo te dicen, oye, pero te dicen lo más proclive a que vaya uno solo. ¿Cómo vamos a ir a una primaria con tanto candidato? Porque esto es el equivalente a nos metemos en una habitación, nos apaga la luz, y cuando terminan de votar puede ganar cualquiera, y puede quedar fuera, ¿no? Entonces te dicen que es un despropósito. Bueno, y la alcaldesa Matthei, lo que ella ha instalado, lo que está apostando a instalar, hago notar que en dos días lleva como 5 entrevistas, porque está toda una especie de gira relámpago, está diciendo que eso es una tontera. Esa lógica es la que está equivocada, porque ella calcula que en la última primaria votó 1,5 millones de personas. Yo no sé si va a votar la misma cantidad de gente va con estas condiciones, pero es el referente que hay. Y entonces el argumento de la alcaldesa es, oye, de 1,5 millones de personas, la UDI tiene 45,000 militantes, si es que votaran todos, y si comillas se dividieran los votos, sería un porcentaje ínfimo de esa votación. Entonces su argumento es que basado en la última experiencia, no se dividen los votos. Y ahí en la UDI no hay que cómo colocar de acuerdo ni a Moro ni a Cristiano. Entonces este conflicto ya se empezó a trabar un poco. Y lo otro es quién es más competitivo, más competitiva. En ese partido la discusión es, oye, una cosa es quien gane la primaria y otra cosa es quien gane la segunda vuelta, asumiendo que sea contra Giles y Jadwe. Y ahí, dependiendo de la encuesta, nunca nos va a colocar de acuerdo. El problema es que aquí hay en el partido una cosa que debería ser una decisión casi administrativa, se ha transformado en un problema político ahora, internamente, porque yo en realidad no estoy viendo dónde vaya a mainar esto, ¿me explico? Porque por un lado, todos en el hoy saben que si es por votar, me explico, ese Consejo General son 488 personas. En teoría, lo que debiese pasar según la mesa electiva es que lleven esto a dos votaciones sucesivas, ¿no? Que te digan, usted quiere que vayamos con uno o con dos. Se vota, es como apruebo, rechazo y después convención mixta, ¿me explico? Y si gana la opción un candidato, que se elija uno de los dos. Y nada, pues la alcaldesa lo que está tratando de instalar, y es evidente, es cosa de sus últimas intervenciones y es lo que te dice su equipo, es que ese consejo no es el que tiene que decidir, porque se parecería mucho a una cocina. Entonces hay un juego de palabras acá, ¿sí? En que se está instalando el tema de la cocina.
¿Cuándo el consejo? El 17, ¿no?
Esto es lo terrible, porque resulta que, mira, las elecciones son el 15 y el 16. Así el 15 y el 16 de mayo, el 16 de mayo de anoche, van a saber datos relevantes. Uno, cómo le fue la Lavín en Las Condes con su pupila Daniela Peñalosa. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Dos, Evelyn Matthei salió reelecta mirando para atrás en Providencia, y además se va a asegurar que su delfinesa, Carolina Plaza, sea electa concejal con la mayoría y que después el consejo teóricamente la elija ella como su sucesora. Y el consejo es el 17 de mayo, al día siguiente, inmediatamente después de terminada la elección, el Consejo General de la UDI. Me dicen que es el mismo día que una Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que es una teleserie aparte. Y ese día...
Sí, porque es el canal de la competencia.
Es el canal de la competencia, sí, pues se llama Queen Justice, esa teleserie. En la teleserie llena de asuntos sin resolver todavía. Acá tenemos la teleserie Queen Evelyn. ¿Ah? Pero sí es verdad, pues.
Me encanta que... eso es una... paréntesis, asterisco, abajo. Sí, una cosa, claro, que me gusta, que tantas protagonistas mujeres de...
No, está buenísimo. No, y espérate, se pone sabroso porque aquí Evelyn Matthei está como entre comillas cobrando todas las paleteas que le ha hecho otras candidatas, porque esta semana se metió al baile la Camila de Merino, la candidata alcaldesa de Bópoli, y dijo, ¡ay, qué bueno que haya más candidatas, qué sé yo, qué sé cuánto! Y se dieron como dos cariñitos cruzados por... Pues claro, pues sí, es la misma gente la que la alcaldesa Matthei estaba apoyando en sus distintas candidaturas, favor por favor acá. Entonces, bueno, se decide esto el 17 de mayo, yo no sé cómo se va a decidir. Porque, te insisto, un bando quiere que se vote, el otro bando, de Evelyn Matthei, encuentra que el consejo no tiene que decir nada porque es una cocina, y van a insistir con ese discurso de que te quede instalado esto. Y dos días después del consejo hay que inscribirse, pues. Hay que inscribirse a la primaria. Y, claro, yo creo que la gente que es más fan de la DIN en la UDI debe tener esta sensación de que como tenemos que evitar que esta cosa se nos vaya a las manos, ¿no?
Por eso el alcalde puso esa carta esta semana diciendo, oye, que llevemos un solo candidato, sea cual sea. Entonces, sí.
Oye, tenemos que avanzar de tema, perdona, pero estaba pensando en cuánta gente iría a votar. La diferencia con las primarias del 2017 es que en esta oportunidad la oposición, que en esa época era gobierno, sí iba a ser primaria. Entonces,
así es.
El pool de independientes que van a votar, que evidentemente definen las primarias, en general van a tener que escoger entre tres primarias que va a haber ese día, por lo menos.
Y te doy un dato más, yo solo sabemos la tercera que me voy con esto, que a Joaquín Lavín lo que no le gusta de la idea de una primaria de Matei es el temor de que haya gente, José Antonio Kast, que vayan de infiltrado a votar ahí.
Ah, bueno.
Que haya un pacto entre alemanes. Yo lo he escuchado.
Yo solo te digo, todo muy líquido todavía, muy líquido para lo que está pasando en la UDI. Don Gustavo Orellana, vamos a las aseguradoras que están preparando demandas contra el Estado. Bueno, lo sabemos que era un tema complejo esto de las rentas vitalicias, ¿no?
Sí, es algo que podría terminar saliéndole bastante caro a Chile. Uno de los puntos de esta reforma constitucional del tercer retiro, que como sabrán, esta vez se incluyó a este grupo que no había sido considerado en los retiros anteriores, que había generado bastante polémica, porque también querían participar de estos retiros, pero hasta ahora no se había hecho. Esta es la renta vitalicia. Recordemos que es una de las dos modalidades de jubilación que considera el sistema de pensiones chileno. Está el retiro programado, donde uno directamente se jubila con la FP, donde se va recalculando año a año. Y esta renta vitalicia, que en el fondo una compañía de seguro toma todo tu fondo y te vende una renta hasta el último de tus días, que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no es heredable, es o era más bien irrevocable, y que ahora también forma parte de este retiro del 10%. Pero las aseguradoras, desde que comenzó la tramitación del proyecto, se cuestionaron y criticaron que esto era abiertamente ilegal, precisamente por ese punto. Ellos ya hicieron un contrato, una compraventa en el fondo, de tomar el fondo y venderle a la persona esta renta vitalicia, y por lo tanto la operación ya estaba hecha y no se podía deshacer. Pero, claro, todo esto fue tan rápido y el Tribunal Constitucional lo rechazó de manera rápida, se promulgó la ley en algunos días, ya esto estaba vigente. A partir del lunes, las compañías de seguros que pagan pensiones, en total son alrededor de 650.000 los pensionados por renta vitalicia. Pero las aseguradoras han ido contactando abogados externos para evaluar los caminos judiciales, en paralelo a que sí han comenzado a recibir las solicitudes y a tramitarlas de parte de los usuarios. Hasta el lunes había cerca de 56.000 solicitudes de adelanto, porque al final esa es la figura que se ocupó, adelanto de la pensión o de la renta vitalicia, lo que contrasta con las más de 4 millones de personas que habían ingresado solicitud a la FP. Claro, es otro del universo, son más de 11 millones de personas, pero de todas formas llamaba la atención que todavía sea poca gente. Nos decían que es un poquito más lento el trámite en el caso de las compañías de seguros. Hay que hacer una solicitud, la empresa tiene unos días para contestar si es que esta procede o no, y en caso de que sí proceda, son 30 días hábiles, o 30 días, perdón, los que la empresa se toma, o la compañía de seguros se toma para concretar el pago. Pero lo que nos convoca es el tema legal, y desde antes, como te decía, que esto comenzara desde el momento en que se estaba tramitando, las compañías de seguros comenzaron a pedir opiniones a distintos abogados. Por ejemplo, durante la tramitación se presentó un informe de Teodoro Rivera, que es ex canciller, de abogados de compañías como Baker McKenzie y Claro Compañía, por distintas aseguradoras, que también presentaron sus informes donde cuestionaban este modelo y estaban evaluando cuáles eran los caminos a seguir. Y dado que varias de estas empresas son internacionales, hay algunos mecanismos que permitirían a estas compañías resolver los conflictos con el Estado. Uno de ellas son los mecanismos de resolución de conflictos que están incluidos en los tratados de libre comercio para las empresas que tienen matrices con países donde existe tratado de libre comercio con Chile, principalmente Estados Unidos, donde son principal MetLife y otras. Y este tipo de mecanismos establecen periodos de hasta 8 meses para iniciar consultas amistosas, que se le llama, entre empresas y países, donde participan directamente funcionarios de las cancillerías de los países. Yo, ayer comentábamos, nadie quiere recibir un llamado de la cancillería estadounidense, un poco de susto. Así que el gobierno ahí está están viendo también esta forma, y dentro de Cancillería están evaluando qué es lo que pasaría en un escenario hipotético que esto se active. Y otra alternativa que es un poco más
lenta. Por lo que había estado, ¿cuál es la otra alternativa? Disculpa.
No, la otra alternativa es el CIADI, que es un poco más lento y, claro. y que demora varios años y que es más público, más visible también.
Ahora, ¿significa esto que las compañías de rentas vitalicias, las aseguradoras, no van a pagar? Porque me parece que están iniciando el trámite y dicen, no, nosotros vamos a cumplir la ley, pero eso no significa que no vayamos a solicitar que esto se revise. ¿Sería para futuros 10%?
Si es que es muy probable que sea eso, o demandas indemnizatorias en el. Porque acá, cuando, por ejemplo, las empresas van al CIADI, lo que suele pedirse es una indemnización.
Quedó en silencio Gustavo, y a lo mejor se le aplicó, a lo mejor el mute puede ser, ¿no?
De el audio momento, vitalicio.
Sí, ahí está, ahí sí.
Gustavo, te perdimos por un momento. Sí. Dijiste que pedían indemnizaciones.
Sí, ahí quedaste.
Claro, y contaba el caso de Antofagasta Minerals, esta minera chilena, que estaba desarrollando un proyecto en Pakistán bastante importante, y que ese litigio lleva 10 años y ese litigio está terminando con una indemnización que se le está exigiendo al gobierno de Pakistán por cerca de 5.000 millones de dólares, que es muchísima plata. Entonces los procesos en el CIADI son largos, pero suelen ser muy costosos para los gobiernos, y en la eventualidad que se le termine exigiendo un resarcimiento económico a la empresa. Así que es uno de los caminos, es más lento, como decía, pero puede terminar en eso, una indemnización de perjuicios que termine siendo muy costosa para el gobierno. Así que son caminos que se están evaluando, abogados de las empresas por un lado, del gobierno por otro, pero todo esto, claro, como tú dices, también apunta a que no se vuelva a hacer.
Así es. Don Gustavo Orellana, don Sebastián Minay, nuestros infiltrados de jornada de miércoles, que estén muy bien, cuídense, ¿ah? Consuelo,
por favor, ustedes igual, también.
Aguántese un ratito porque ya se va a juntar con Nicolás Vergara y Matías del Río. Antes están las noticias acá en el 89.7 con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo. Que tenga un buen miércoles. Buenos días.